¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Ya estamos a 25 de octubre y como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en todas partes del planeta. Tenemos un gran invitado hoy día, viene José Ignacio Valenzuela, conocido también como El Chascas. Conocidísimo autor de telenovelas, desde Amor a Domicilio hace ya más de dos décadas, bueno, hasta telenovelas muy recientes que ha estrenado en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Chile, un guionista de carácter internacional que además se da el tiempo de ser novelista. Ha publicado la trilogía del Mal Amor, El Filo de Tu Piel, también lo tuvimos el año pasado conversando acerca de un libro de cuentos que había publicado y ahora está presentando el libro Hashtag, una nueva novela de José Ignacio Valenzuela. La perfección tiene un precio muy doloroso. Ah, ese es el subtítulo que tiene este libro. Vamos a estar hablando con el Chasca en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y comenzamos como siempre con María del Carmen Rodríguez. Buenas tardes, Pitu, ¿qué tal?
Buenas tardes, un día súper noticioso, pero como es aire fresco esto y nos gusta abrir la ventana a nuevos temas, no nos vamos a ir a las noticias, para eso ya las escuchamos. Nos vamos a quedar con otros temas que han estado en las redes sociales y de los que se ha hablado muchísimo. Uno que tiene que ver, es un tema que ha estado, en realidad del que hemos venido hablando todo el año, no por este caso particular que hoy hace noticias, sino porque se han producido varios problemas al respecto, que es el trato que reciben los pasajeros de las aerolíneas están en vuelo, ¿cierto? Hemos visto videos, hemos conocido varios escándalos. Bueno, ayer en la tarde se publicó una recomendación que hizo la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Gente de Color, ¿ya? Que es una organización en Estados Unidos que promueve la igualdad de derechos civiles para las personas de raza negra. Y en esta recomendación advertía a la gente que no tomara vuelos, digamos, o que si tenía que elegir una aerolínea y podía hacerlo, no eligiera American Airlines.
¿En serio?
Básicamente. Estaba diciendo que esta organización lo que dice es que en los últimos meses se había monitoreado una especie como de patrón de incidentes algo incómodos que habían reportado pasajeros afroamericanos, específicamente en la aerolínea American Airlines. Esta misma asociación en agosto de este año había recomendado también a estas personas que no viajaran a Missouri, por ejemplo, que también se habían reportado muchos casos de violación a los derechos civiles para personas de color. Bueno, en esta oportunidad hablan de una especie de cultura corporativa por parte de American Airlines, de cierta insensibilidad, gracias, racial, incluso un posible como prejuicio racial por parte del personal de American Airlines.
Es curioso,
Sí, inicialmente American no se había pronunciado al respecto y en realidad no ha hecho un pronunciamiento oficial hacia los medios, sino más bien una declaración a través de un memo al personal de American Airlines. Uh-huh. Esto fue una publicación que hizo hoy día el CEO de American, Doug Parker, donde a través de esta información entregada a los miembros del equipo de American, decían que se encontraban desilusionados por estas declaraciones que había hecho esta organización, que de hecho la misión de esta organización que establece de alguna manera perseguir la eliminación de las barreras de cualquier tipo de discriminación racial coincide con las mismas los mismos principios que tiene la aerolínea y que espera de sus empleados que sigan todos trabajando en esa línea, en tratar a los consumidores, a los pasajeros con respeto, también en tratarse entre ellos con respeto, conectar a los diversos grupos de personas entre ellos y permitirles o mostrarles el mundo de alguna manera, considerando que son una aerolínea, hacer del mundo un lugar más pequeño, más conectado y más abierto, además de obviamente ofrecer un servicio profesional y seguro. Doug Parker ha declarado que pretende reunirse, o que se encuentra ansioso por reunirse con integrantes de esta organización para de alguna manera limar las asperezas generadas a partir de las declaraciones de este organismo. Qué incómoda situación. Oye, y lo otro que ha estado hoy entre los temas más comentados, que es una noticia tecnológica que me dejó encantada.
A ver.
¿Supiste, oíste hablar del Amazon Key, la llave Amazon?
No.
Bueno, Amazon ha hecho un anuncio hoy día que es bien impresionante. Clásico es cuando uno pide algo por internet, uno compra por internet, que si uno vive solo o no hay nadie en la casa, se vuelve un problema.
Sí.
Como el despacho, claro, ¿cierto? A la casa.
Claro.
Muchas veces uno tiene que despacharlo a la oficina o ojalá tener alguna referencia de la hora de llegada del paquete para coordinar con alguien que pueda abrir la puerta, etcétera, etcétera. Bueno, Amazon ha diseñado un nuevo sistema para evitar ese problema y lo que hace es que el repartidor, de alguna manera, le da al repartidor la posibilidad de acceder a la casa.
Ah, sí.
¿Ya? Entra. Por eso se llama la llave de Amazon. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Bueno, hoy día explicó Peter Larsen, que es el vicepresidente para la repartición tecnológica de Amazon. Se trata de una especie de llave que no es todo esto es tecnológico. No es que el repartidor vaya a tener algún dispositivo para abrir la puerta, sino que es una aplicación que va a estar conectada a la chapa de la casa, ¿ya? Tú tienes que tener una chapa especial, la chapa Amazon Key, además de una cámara especial también que se llama Cloud Cam, también asociada a esto. Entonces, cuando el repartidor llegue a la casa, va a mandar a través de esta aplicación, le va a avisar al dueño de casa que él llegó, ¿ya? Lo primero que tiene que hacer el repartidor es golpear la puerta para ver que existe la posibilidad de que alguien le abra físicamente. Si esa posibilidad no existe, el comprador, ¿ya?, le va a enviar un código a la chapa que le dé que abra la puerta, ¿ya? Y el repartidor, la idea es que prácticamente no toque la puerta, o sea, no, él no toca la chapa al repartidor, ¿ya? Ingresa con este código que le envía el comprador y la cámara registra todo el proceso de entrega.
Ah,
¿ya? Y tú lo puedes ver inmediatamente en línea o incluso, o si no, te pueden mandar un video para que tú lo veas después y lo revises. Esto, esa clave que manda el teléfono es una clave única y te da permiso solo para estar, mantiene la puerta abierta solo por 5 minutos, ¿ya? Y además, el repartidor tiene que cerrar la puerta y enviar a través de esta nueva aplicación la señal de que la puerta fue cerrada para que el comprador pueda verificar que efectivamente esté cerrada. Si la persona que llevó el paquete tiene algún problema para cerrar la puerta, tiene que avisar a los grandes señores de Amazon para que alguien se haga cargo de esa puerta. No se puede ir.
Complica la cosa, ¿eh?
No se puede ir sin que la puerta esté bien cerrada. Efectivamente cerrada. Pero en realidad no es tan complicado. Es abrir la puerta de manera remota, ¿cierto? Que uno puede abrir su puerta de manera remota y que quede un registro del acceso de esa persona mientras entrega el paquete. Puede ser una nueva manera de evitar que se roben los paquetes, ¿cierto? Que es un problema habitual, o de tener esta necesidad de coordinar con alguien o de uno mismo tener que estar en la casa para abrir la puerta.
Bueno, me gustó.
Amazon está intentando facilitarnos las cosas.
Sí, realmente un poquito complicado, pero bueno, es un primer paso.
No, pero es cosa de tiempo.
Es cosa de
Probablemente
tiempo.
Sea cosa de tiempo.
Muchas gracias, Pitu. Que esté muy bien. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Tinderstick con We Can Start Again. My dreams
smother our love and me. And I'm trying to explain so many arms reach from my memory. But all at once I'm lost among the folds in their skin. I did you wrong, but I'm sorry now. And I'll show you how. Cause I'm ready now.
Escuchamos a Tinderstick con We Can Start Again. Los vikingos, bueno, se ha hablado harto de los vikingos a propósito de distintas series de televisión, particularmente Netflix, que cuentan distintas historias de esa cultura, esa civilización nórdica. Y bueno, tenían sus características, gente bastante ruda, podríamos decir. Sanguinaria en algunos momentos, crueles en otros momentos. Y fíjense que no solamente la... esta cierta brutalidad de los vikingos en muchos aspectos la sufrían otros seres humanos, pueblos conquistados, por ejemplo, sino que también el propio territorio. Y es lo que le ocurrió a Islandia. Fíjense que esto no es único de Islandia, también ocurrió en el sur de Chile, con tal vez menos violencia hacia el ser humano, pero bastante más violencia hacia la naturaleza, o la misma violencia hacia la naturaleza, cuando los colonos, en particular en la región de Aysén, decidieron simplemente quemar los árboles para despejar el terreno y poder permitir que su ganado pastara. Bueno, algo similar se hizo en Islandia hace alrededor de 1000 años. Fíjense que se han plantado durante las últimas décadas varios millones, 3 millones de árboles, incluso más de 3 millones de árboles, pero aún así ha sido imposible poder recuperar los bosques. Alrededor de un porcentaje importante, alrededor de un cuarto de la superficie de Islandia estaba compuesta de bosques. Si hoy día uno se imagina o piensa en el paisaje de Islandia, lo que ve básicamente son territorios despejados, ¿no es cierto? Bastante inhóspitos, tierra yerma, por así decirlo. Y eso no siempre fue así. Hace más de 1000 años la cosa era bastante distinta y tenían un porcentaje importante de bosques en tierras que de todas maneras tienen una latitud muy alta, por lo tanto son territorios muy fríos, donde hay mucha nieve, mucho hielo, etcétera. Fíjese que de ese cuarto del territorio que estaba cubierto de árboles, no quedó a principios del siglo XX más que un 1% con territorio con vegetación, especialmente de bosques. 1% del territorio, había sido en algún minuto el 25%. Y se han hecho planes muy importantes de reforestación y que han durado muchos años. Fíjese que es definitivamente una lucha, dice un silvicultor entrevistado por el New York Times, que trabaja además en la Asociación Forestal de Islandia, y él se dedica a plantar esencialmente esquejes junto a voluntarios de distintos grupos forestales locales. Dice que en el siglo pasado, con todo el trabajo que hicimos, apenas ganamos un 0,5%. Es decir, subió del 1% del territorio con bosque a un 1,5%. Hoy día Islandia está bastante de moda. Sus escenarios han sido utilizados para el cine, para series de televisión. Hay interés en la música islandesa, hay interés en la literatura de ese país. De hecho, hay un auge turístico importante. 1.800.000 turistas recibieron el año 2016. El problema es que, claro, esa belleza del paisaje, de alguna manera es una belleza natural, pero también una belleza natural modificada por el hombre. Y modificada con consecuencias muy graves, que es el arrasamiento de esos territorios a través de la erosión que ha vivido durante siglos. Los primeros esfuerzos de reforestación, fíjese que son bastante antiguos. Esto es interesante porque a fines del siglo XIX comenzaron, el año 1882, cuando la conciencia acerca de la necesidad de cuidar el bosque, de replantarlo, no era tan clara como la que tenemos hoy día. Además, se ha visto que la reforestación es una de las posibilidades que tiene ese país de alcanzar a lograr las metas climáticas que ellos mismos se han impuesto. Hoy día, pese a que hay un uso bastante amplio de energía hidroeléctrica, también de energía geotérmica, Islandia de todas maneras tiene altos índices de gases de efecto invernadero. Esto sobre todo por la industria pesada, por el transporte. Todo requiere transporte. Es como, en ese sentido, es como Chile, está más aislado incluso que nuestro país. Ellos están tan al fin del mundo como nosotros. Claro, tienen a Europa más cerca, eso ayuda. Pero también tienen producción de aluminio importante que genera muchísimo gasto en energía. Y dice que el gobierno, en conjunto con la Unión Europea, busca alcanzar una meta general de reducción del 40% de las emisiones para el año 2030. Plantar árboles es algo que contribuye de manera importante a la política de mitigación de Islandia, dice el coordinador de investigación del Servicio de Conservación del Suelo de ese país. Aquí, en todo caso, hay un gran debate, porque claro, una vez que los árboles desaparecen, la tarea de recuperarlos y de esperar que vuelvan a crecer no es nada de fácil, y por lo tanto ha debido en esto participar el gobierno, ha debido participar la empresa privada y también muchísimos voluntarios. Ustedes saben que sobre todo la flora nativa en todos los países es la más difícil de reforestar por las características que tienen, porque no puede ser plantada en cualquier parte, porque es de un crecimiento un poco más lento, no siempre prenden estos brotes que se plantan, por lo tanto es bien complicado, y sobre todo para un país como Islandia, que ya tenía suelos relativamente pobres antes de comenzarse esta desforestación, y ahora estos suelos son absolutamente están absolutamente empobrecidos de una manera muchísimo más aguda. Nadie espera, dice el New York Times, que Islandia nuevamente vuelva a tener un 25% de su superficie cubierta de bosque, pero dado las tasas de crecimiento lenta y la enormidad de la tarea, se sabe que van a tomar muchísimo tiempo. Los planes no son de poquitos años, son de 50 años, pero dice, al ritmo que vamos ahora, vamos a tardar 150 años en hacer una recuperación que realmente los haga sentirse satisfechos, ¿no? Complicado para los islandeses, un pueblo que en todos otros sentidos son dignos de admiración. Y además están clasificados para el Mundial de Rusia, así que doble envidia. Bueno, hay varias cosas importantes que les quiero decir. Executive MBA de la Universidad de Olfibáñez es experiencia para avanzar. Programa enfocado al desarrollo de nuevas habilidades y competencias. Marzo 2018, ahí es el inicio. Postulaciones ya están abiertas. MBA número 1 en Latinoamérica en ranking QS 2017. Conoce más sobre el Executive MBA en uai.cl. Le damos la bienvenida también a Edifito. Fíjese que les hago la siguiente pregunta. ¿Le tiene usted miedo al fantasma de los gastos comunes? bueno, piérdele el miedo con Edifito. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com y piérdele el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito es seguridad y transparencia. Y Cernatura Aysén te invita a conocer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Vive la experiencia de conocer paisajes únicos en el mundo que van desde la pampa patagónica a los fiordos con las aguas más puras del planeta. Planifica y anticipa tu viaje en www.recorreaysén.cl. Este es un consejo del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. Hacemos una pausa, a la vuelta estamos con José Ignacio Valenzuela, el Chascas, conversando acerca de su libro Hashtag. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Volvió el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI Advantage. Vuela a Estados Unidos y Canadá por solo 45,000 millas. Descubre más en bci.cl. En Los Trapenses imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Mobiliaria. Visita piloto castroytagle.cl. Nuestro invitado esta tarde es un chileno que se ha convertido en ciudadano del mundo de alguna forma. Ha vivido en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, actualmente reside en Miami, pero no ha perdido el contacto con Chile, con su país, porque ha seguido trabajando en telenovelas, ha seguido además publicando novelas. Estamos con José Ignacio Valenzuela, conocido también como El Chascas. El mismo Chascas.
Y me quedan las chascas todavía.
Está con las chascas y el mismo chascas de siempre, talentoso, además como buena persona talentosa, muy muy humilde y una persona con la cual siempre es un agrado conversar. Así
muchas
que
gracias.
Un placer tenerte nuevamente, además para hablar de un nuevo libro que se llama Hashtag.
Sí, ando de parto latinoamericano además.
Parto latinoamericano, esto lo estás publicando en...
Originalmente se publicó en México, mayo de este año. Luego de eso vino Chile, luego vino Estados Unidos, Puerto Rico, Centroamérica. Y estoy en esta gira que empecé hace ya como 2 meses, más o menos, y que se acaba por ahí el 10 de diciembre.
Y entre medio ha seguido, bueno, no solo ha publicado libros, sino que además ha seguido escribiendo telenovelas. Y contabas que justamente cuando ayer...
El lunes pasado.
Se estrenó...
La hija pródiga.
Por TV Azteca
en México.
¿Es tu telenovela número cuánto?
No lo sé, 23, 24 será, más o menos. Perdí un poquito la cuenta, fíjate.
Tú te fuiste de Chile el año 94. No,
al final del 94, comienzo el 95.
O sea, tú me decías, estaba sacando algunos cálculos, José Ignacio, decía, he vivido más tiempo fuera de Chile que en Chile.
Y eso nunca estuvo en mis planes, además. De partida fue una cosa muy extraña. Nunca estuvo en mis planes escribir telenovelas.
No
estaba en mis planes.
¿Cuáles eran tus planes?
Yo estudié literatura y estética en la Universidad Católica. Ajá. Mis planes, en el mejor de los casos, era convertirme en profesor de literatura en algún colegio, en alguna universidad. Por supuesto, escribir. Yo cuando empecé a escribir telenovelas, yo ya tenía publicado un libro de cuentos con Editorial LOM. Así que yo sabía que para allá iban las cosas siempre. O sea, yo no sé hacer nada más que escribir. Me gusta mucho dar clases, pero claramente mi fuerte está en la escritura. Por esas cosas del destino, donde nada estaba planeado, terminé escribiendo una teleserie para Canal 13.
Ahí tú entraste a un taller, ¿o no?
Yo salí de ahí para el 13. Yo estudié un par de años antes de hacer la teleserie con Canal 13. Quedé en un taller con Sergio Bodanovich, el famoso escritor de Los Títeres, etc. Y yo sabía, porque me gustaba escribir, y yo andaba buscando qué hacer, por dónde estudiar. Además, eran años, sobre todo cuando empecé a escribir más profesionalmente, estaba terminando la dictadura, entonces no existía como carrera universitaria, no existían clases, no existía nada. Entonces, lo primero que aparecía, yo me matriculaba, que fue un taller con Skármeta, un taller con Sergio Bodanovich. Ya después, más formalmente, pues entré a la universidad a estudiar literatura. Cuando escribí Amor a domicilio, yo pensé que eso iba a ser. O sea, nunca yo lo vi como, mira, estoy iniciando una carrera. Sabía que se podía, de hecho, hacer eso. Yo dije, pues qué cool que tuve un trabajo de un año para entretenido como este, volveré a mis clases en la universidad, para algún día titularme como profesor, y me llamaron de México.
Te llamaron, o sea, después de Amor a Domicilio.
Durante Amor a Domicilio,
sí. Te descubrieron de alguna manera en México.
En México. Alguien le pasó a Pimstein, a Valentín Pimstein, el productor de telenovelas más famoso del mundo, le pasó un VHS de Amor a Domicilio, a él le gustó, me vino a buscar a Chile, me ofreció un contrato y yo por eso me fui. Terminé ese año viviendo en México. Y
esa gente que sabe apostar, ¿eh?
Claro. Y entonces yo siempre pensando, bueno, esto se acabará el próximo año. Y se acabará el próximo año. Ya se han pasado 25 años.
¿De dónde salen las ideas para escribir telenovelas? Después hablemos de las novelas, sí, sí. ¿Ah? Del trabajo literario publicado en libros, digamos. Sí. Porque las telenovelas son trabajo literario también.
Por supuesto.
Por lo menos desde el punto de vista del guionista. Estamos conversando con José Ignacio El Chascas Valenzuela, quien acaba de publicar su libro Hashtag, lo acaba de publicar aquí en Chile, un libro de Nube de Tinta. ¿Es el nombre de la
es Alfaguara, ¿no? Penguin Random House. Ah, es perfecto. El sello Nube de Tinta. Exactamente, pero es Penguin Random House.
¿De dónde salen ideas?
En mi caso particular, la telenovela, todas las que he hecho, parte de la realidad. Parte de alguna noticia, parte de algún estudio de antropología o sociología, de algo del país para el cual estoy escribiendo que me llama la atención y que me genera un ruido, por decirlo de alguna manera. No parte de la fantasía. En la literatura parte desde otro lado completamente distinto. Para mí la televisión, o por lo menos como yo entiendo la telenovela, es un espectáculo, con un contenido social que tiene que reflejar de alguna manera la sociedad que la está produciendo. Ya no me acuerdo quién decía que la telenovela, la misión de la buena telenovela, debiera ser convertirse en un espejo de la sociedad que la produce. Yo creo absolutamente eso. Yo creo que la telenovela es además la literatura popular del país que la produce. Por tanto, para mí, la telenovela siempre le he tenido mucho respeto al género y a la responsabilidad de que te vean millones de personas.
Claro, eso requiere una conexión con esa realidad muy profunda.
Absolutamente.
Y muy atenta, además.
Y además con una investigación. O sea, que tú estás hablando de algo, más vale que sepas de lo que estás hablando. O sea, yo nunca me olvidaré de una telenovela que yo hice para Telemundo, que se llamó La Casa de Al Lado. La Casa de Al Lado se ganó un premio porque sobrepasó una barrera que pocas telenovelas sobrepasan, que es la barrera de los 3.000 millones de espectadores.
¿3.000 millones
de espectadores? Se calcula que la vieron más de 3.000 millones de espectadores. Se vendió en 100...
Pero eso es como la mitad de la población del mundo.
Sí, se vendió como en 109 países. Entonces, a mí eso... Ahora que ya han pasado 5 años, como que me empieza recién como a dar gusto. Los últimos 5 años me generó un estrés y una angustia bestial. Pues yo decía, yo espero haber estado a la altura, yo espero haber sido lo suficientemente responsable para que esos 3.000 millones de personas que vieron esa telenovela se hayan quedado con algo más que las simples peripecias de unos personajes que quieren algo y no lo consiguen. Para mí es un tema muy serio.
Es que pensar en 3.000 millones de personas, o sea, da vértigo de puro pensar en la cifra.
Claro, yo no sé sumar ni restar, así que tú te puedes imaginar que ni siquiera sé cuántos ceros significa eso. No sabría escribir esa cifra. Pero sí me llega como un dardo la responsabilidad directo al alma, porque tienes que saber muy bien de lo que estás hablando, porque es una responsabilidad muy grande que te pongan un micrófono así para 3.000 millones de espectadores.
Ahora, la responsabilidad del guionista, del autor de la telenovela es enorme, por supuesto, pero también hay... un trabajo en equipo, en un equipo además muy grande. Sí, o sea, claro, de hecho, la propia escritura, a ver, yo no sé si en el caso tuyo, tú escribes absolutamente todos los diálogos.
Sí,
o...
En la última teleserie que estoy haciendo tengo dos personas que me están ayudando, pero en el 99% de los casos han sido todas mías. Además son originales, no son adaptaciones, son originales.
Historias originales. Diálogos además escritos por ti. O sea,
claro, es artesanía, claro. Es artesanía pura. O sea, porque estoy por algo 15 horas al día, sentado escribiendo un capítulo.
Cada capítulo te demora 15 horas.
Más o menos.
Y lo sacas en un día.
En un día. Tengo que.
Tienes que sacar.
Tengo que. Porque si quiero escribir telenovelas y libros y películas al mismo tiempo, claro, tengo que dedicarle días. Entonces, yo de lunes a miércoles hago mis 3 capítulos de telenovela, jueves, viernes y sábado hago cine o literatura. Así me divido.
¿Y cómo lo haces para dividir la cabeza? Porque, claro, a lo mejor puedes dejar, yo me imagino que esto es de alguna forma como un pintor que está pintando distintos cuadros al mismo tiempo. Es la misma mano, es el mismo artista, pero son obras diferentes, ¿no es cierto?
Texturas distintas, colores distintos.
Acá es otro género literario.
¿Sabes cómo lo hice al principio, hace años atrás? Tenía 2 computadores. en mi oficina.
Ya.
Yeah. Te lo juro. Pero tenía un computador que el de la esquina derecha era el computador para las teleseries. Entonces miraba hacia la pared ese computador y detrás de ese computador tenía las fotitos de los actores, mis esquemas, mis diagramas, etc. Y en la otra esquina de la pieza tenía el otro computador decorado literariamente, digamos, o con la otra actividad que estuviera haciendo. Entonces, claro, fue una rutina, saltaba de una silla a otra y el simple hecho de mirar una pared distinta me ayudaba a caer en un estado de ánimo distinto. Suena absurdo, pero a mí me funcionó muy bien. Con el tiempo ya adquirí la técnica, porque finalmente no es otra cosa que técnica. Y hoy en día tengo que escribir en los aviones, los aeropuertos, los hoteles. O sea, yo viajé, anoche tomé un avión en México, llegué aquí a las 6:30 a.m. Yo viajé, toda esa noche trabajé en el avión escribiendo la telenovela que estoy escribiendo ahora, en el aeropuerto antes también, y ya lo logré, ya no escucho nada, he perdido aviones, por supuesto, porque no escucho que me están llamando, estoy matando un personaje, estoy asesinando a otro, estoy atropellando a alguien. Es técnica. Después de 20 y tantos años, eso es, digamos, ya son, en el fondo, como los beneficios del oficio.
Claro, cuando uno piensa en el oficio muy desarrollado, uno tiende a pensar que se hace ya de manera rutinaria, automática, casi inconsciente. Pero en el caso de la literatura, y probablemente en todo arte, necesitas llenar ese oficio y esa técnica de contenido.
Evidente.
Porque no puede ir a cualquier parte, no, además, no puede ser pura técnica.
Y además te tienes que alejar absolutamente de la comodidad. En general, las carreras o la vida de los seres humanos tienden a buscar esa zona de confort,
claro,
en la que te sientes cómodo. Yo le tengo pánico a eso. Por eso me he cambiado tantas veces de país, por eso he explorado tantos géneros distintos, por eso hago series, películas, teatro, telenovelas, miniseries. Porque le tengo pánico a la comodidad. Porque yo siempre he pensado que la comodidad se parece mucho a la mediocridad. Cuando uno se siente cómodo, aplica piloto automático. Y eso, particularmente en una literatura, por ejemplo, se nota al segundo párrafo. Ya te das cuenta que este escritor está escribiendo en piloto automático. Y yo a eso le tengo pánico.
Estamos conversando con José Ignacio Chascas Valenzuela, a propósito de la publicación de su libro más reciente, Hashtag. ¿De qué se trata Hashtag, que tiene además un subtítulo? La perfección tiene un precio muy doloroso.
Mira, es la historia de un muchacho, Eric, que vive en una pequeña burbujita acomodada en Los Ángeles, California, papá, mamá, un niñito de 17 años, hiperconectado, todo lo hace a través de filtros, a través de hashtags, a través de Instagram, a través de ahí ve el mundo. Él considera que la vida normal, la vida sin filtro, es vulgar, es fea. ¿Para qué verse mal si te puedes poner un filtro y ver guapo? Y así sea, como todos los jóvenes de hoy en día, desde ahí se relaciona y desde ahí vive. La novela comienza con un feroz accidente de auto de los padres de Eric. El papá muere y la mamá queda agonizando en un hospital. Y Eric descubre, de la peor manera, que hay dolores que no se pueden esconder detrás de un filtro. ¿Qué filtro le pones a la muerte de un padre? ¿Qué hashtag usa para describir ese dolor tan feroz? Y ahí comienza la historia de un muchacho que tiene que aprender o no a desconectarse o a vivir sin filtro la vida. Y bueno, pues son largas páginas de peripecias, a ver si lo consigo o no.
Este muchacho, claro, está enfrentado tal vez por primera vez en su existencia a una realidad demasiado real.
Absolutamente.
Y por lo tanto una realidad
cruda.
Absolutamente cruda.
Cruda.
Claro, que no se puede pasar por ningún tipo de sedazo.
Exactamente, como que te iluminen con una ampolleta, así, luz cruda, esa que te muestra hasta la última ojera, esa que no esconde nada. Y de alguna manera tiene que ver un poco con cómo yo me siento con las redes sociales. Yo tengo una relación de amor-odio con las redes sociales.
Pues tú participas en Twitter, por lo menos.
Sí, yo bastante, tengo todas. Todas. Tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram. Las uso sobre todo para difundir temas que a mí me interesan. Y además están como súper segmentadas. Instagram es como harta literatura. Facebook es literatura, pero también son clases. Tengo muchos alumnos que me siguen por ahí. Entonces siempre estoy como generando conversaciones o debates o anunciando talleres que estoy dando, etcétera. Y Twitter lo uso como es como para enarbolar banderas de las que me interesen o de las que no me interesen. Pero yo tengo una relación bastante, como te decía, conflictiva con las redes sociales. Yo soy lo suficientemente viejo para haber crecido y haber madurado y haberme desarrollado sin redes sociales.
Claro.
Me agarraron más viejo.
Claro. Sabiendo lo que piensa exclusivamente el pequeño grupo de gente con el que uno se relaciona cara a cara.
Exactamente. Entonces, mis relaciones humanas las hago desde otro lado, no las hago desde las redes sociales. Pero cuando las vi crecer y las vi nacer, ilusamente pensé que las redes sociales nos iban a hacer más empáticos, nos iban a hacer más tolerantes, nos iban a hacer celebrar más la diversidad, nos iban a hacer ser más sensibles, porque íbamos a estar en todos los lugares simultáneamente. Se iba a democratizar el acceso a la cultura, a la información. Y hoy en día puedo darme cuenta que me equivoqué absolutamente. El reino de las redes sociales es un poco el reino de la mediocridad. Los líderes de opinión hoy en día se están levantando desde las redes sociales según los likes que tienen, no según las capacidades de liderazgo o que tengas realmente algo que decir. A la gente a la que estamos siguiendo son los que se sacan la camisa o los que más fotos le sacan al gato o los que más fotografían la lechuga de su ensalada. Y eso a mí me deprime mucho. Entonces, así como te decía antes, que para las telenovelas yo parto de la realidad pura, para la literatura yo parto de las cosas que me incomodan, de las cosas que me molestan, porque es mi manera de hacer las paces con ese tema.
Ahora, a mí me da la impresión que ese camino por el cual transitan hoy día las redes sociales, particularmente Twitter, pero también de alguna manera está medio contagiado Instagram y también Facebook, es un camino sin vuelta.
Yo también lo creo, No, yo no le veo vuelta en U a esto, no lo veo, porque además de pronto me empiezo como a pensar, ¿habremos sido siempre así los seres humanos? Con ese instinto de troleo tan gratuito. ¿Habríamos sido siempre así? Y esto simplemente nos dio la posibilidad de tener como un micrófono frente a la boca. ¿Será que hemos sido siempre así? A lo mejor sí. A lo mejor no es que esto nos haya hecho peor. A lo mejor esto nos puso el foco encima y lo descubrimos.
Sí, despeja además, elimina una barrera, que es la barrera de la distancia.
Claro.
Y también eliminan la barrera del cara a cara. Porque yo puedo pensar muchas cosas de ti y no decirlas.
Claro.
Pero si tengo la oportunidad de decirlas sin que a mí me pase nada y generar efectivamente el daño que quiero, la digo.
Me la están poniendo en bandeja.
Claro. Y claro, efectivamente la contaminación, sobre todo a través de Twitter, no solo está contaminada esa comunicación, sino que ya tiene ese carácter.
Claro, exactamente. Manera. Y además súmale a eso, entonces, yo no soy muy experto en esto, pero estos bots que hay ahora, que son cuentas falsas programadas para generar una tendencia, entonces, hoy en día, porque es tendencia, significa que existe.
Claro.
Aunque todo sea falso. Es una cosa súper perversa, fascinante al mismo tiempo, como de estudio, pero perversa. Porque yo me acuerdo que creo que eran los Simpsons que tenían este chiste que decía, si lo dicen en televisión, tiene que ser verdad. Y todos sabemos que muchas veces en televisión no se dice la verdad. Pero entonces ahora como que ya no es eso, ahora es en Twitter. Si se dice en Twitter, tiene que ser cierto. Claro. Pero sabemos que la gente muchas veces lo que están diciendo eso, que estamos asumiendo como una verdad porque existe, claro, son mentiras.
Son mentiras, pero existen porque se
dijo.
Exactamente.
Porque apareció.
Oye, que para finalizar, ¿qué hashtag le pondría a hashtag?
Hashtag obsesión.
Obsesión.
Me costó un parto largo este libro, me costó muchísimo porque los personajes no se parecen en nada a mí. Tuve que investigar mucho sobre los jóvenes, porque claro, los 17 años de hoy en día son tan distintos a mis 17 años. Hay un abismo de diferencia.
Imagínate a los míos.
Un abismo.
José Ignacio Valenzuela.
Oye, lo está presentando, ¿ah?
Ah, ¿cuándo es? ¿Cuándo es?
El 4 de noviembre.
Perfecto.
A las 3:45 de la tarde, en la Feria Estación Mapocho, voy a estar presentando.
Día sábado.
Sábado 4 de noviembre a las 3:45 de la tarde, y después de eso viene la firma de libros y las fotografías y las selfies.
Excelente.
Con muchos filtros y hashtags.
Muchísimas gracias, José Ignacio.
Gracias, nos vemos.
José Ignacio Valenzuela, que nos ha estado presentando su libro Hashtag La Perfección Tiene un Precio Muy Doloroso. Escuchemos un poquito de música, Duran Duran con Sirius.
Escuchamos a Durán Durán con Sirius. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, el epistolario histórico entre Hemingway y Marlene Dietrich. Luego, Nada Personal con Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Matías del Río, Andrés Benítez y Cristóbal Belolio. 20:30 horas, edición limitada, Duna Covers con Bárbara Espejo. Y les recomiendo Estación Moneda. Lo pueden escuchar nuevamente en Duna.cl. Hoy el entrevistado fue Alejandro Guillé, quienes estuvieron, bueno, con Stipicic, Claudia Álamo y Alejandro Trujillo como entrevistadores. Mañana, en Estación Moneda, Marco Enríquez Ominami. Y en la tarde, aquí en Aire Fresco, tenemos programa especial, porque Radio Duna está cumpliendo 22 años de existencia. Así que vamos a mirar hacia el pasado, 22 años atrás, y también vamos a mirar hacia el futuro, unas dos décadas hacia adelante, en distintas temáticas que son siempre de interés para los auditores de Aire Fresco. Así que los esperamos en esta celebración del aniversario de Radio Duna a través de Aire Fresco, aquí a las 6 de la tarde, como todos los días. Que estén muy bien, sigan la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chau.